Hoy querías tirar la toalla. Hoy te sentías miserable. Hoy no querías saber ni de ti mismo. Yo soy tu Dios y todo lo oigo, todo lo sé y todo lo veo. Fallaste, yo sé que fallaste. Yo sé que fallaste. Pero yo soy tu Dios y te perdono, te lavo. Como si nada hubieras hecho. Recuerda, recuerden que me fallarán siempre y cuando confíen en sus fuerzas, confíen en el Espíritu Santo que mora en ustedes. Es el don de Dios, es el don de Dios. Sin el Espíritu Santo, nada se puede, ni se pudo hacer, ni se podrá. Hoy quiero que lo levante. Hoy quiero que le pidan perdón. Hoy quiero que le hagan ver que sin él nada, nada pueden hacer. Hoy quiero que le digan a él que los redarguya. Que le prenda el bombillito rojo cuando tiene que prenderlo. Pero que ustedes se sometan a él. Como estuve yo, dice Jesús, sometido a él mientras estuve en la tierra. Fui más que vencedor. Cumplí con lo que tenía que cumplir. Tú tienes una misión. Tú has sido llamado con llamamiento santo. Tú has respondido. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Confiar en mi Espíritu. Que Él hará. Recuerda, si tú no das el paso que yo te mando a dar, yo no me muevo tampoco. Yo no me muevo. Yo soy un Dios paciente, dice Jesús. Yo soy un Dios paciente. Así es que ya sabes, desde hoy, confía en el que mora en ti, en mi Espíritu, en el Espíritu Santo. Y nunca, nunca confíes en tus fuerzas. Confía en las fuerzas que ya te dio Él. Aleluya. Oh, santo. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria al que vive, gloria al que vive. Oh, santo, santo, santo. Aleluya. No pierdas la unción, la unción, la unción. Oh, gloria, 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 gloria. Gloria, gloria. Oh, santo, santo. Oh, gloria. Aleluya. 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 Oh, gloria al que vive. Ojo no vio, ni oído yo, ni a corazón de hombre subió, dice el Señor, lo que voy a hacer con ustedes. Lo que voy a hacer con ustedes es grande. Crean, crean y lo haré. Las armas espirituales son para ustedes. El enemigo no tiene el poder que tienen ustedes dado por mí. Así es que cada uno se goce porque me pertenece. Y no están solos. No están solos, todo un Dios vive en ustedes. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Oh santo, oh santo. Vamos a ir a la charla, porque la unción está bonita. Percibí esto esta mañana. Y después de esa alabanza y esa adoración, Me di cuenta que era un día especial. La charla se titula David lleva el arca a Jerusalén. ¡Oh, santo! Hay una unción especial cuando se habla de David. Yo creía como que era Josafá. Digo, Jesucristo, Josafá. Me dice, bueno, pero no lo han meditado en este año. Digo, bueno, pues está bien. Pero abro la Biblia y leo. Digo, no es Josafá. Tú lo que quieres es David. Pero me di cuenta que en realidad lo que quería era acordarle a su pueblo lo que significa la alabanza y la adoración. Y cómo hay que hacerlo a pesar de los pesares. ¿Amén? Entonces, en 2 de Samuel, capítulo 6, versículos del 1 al 23, en la página 317, dice así. Pero antes de leer ahí, vámonos a la página 317, ese versículo 4, que está arribita, ¿lo encontraron? Que dice, David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Durante 7 años y 6 meses fue rey de Judá en Hebrón. Luego reinó en Jerusalén sobre todo Israel y Judá durante 33 años. Entonces vamos ahora al capítulo 6. Una vez más, David reunió los 30 batallones de soldados escogidos de Israel. 30 batallones escogidos de Israel. ¿Qué le acuerda a ustedes eso? Que nosotros somos el remanente y que trepamos muros, que no va a haber diferencia jamás en lo que tenía David con su ejército, que era fuerte y valiente, con lo que nosotros, en el nombre de Jesús, teniendo el Espíritu de Dios morando en nosotros, va a ser Él a través de nosotros. Amén. Ay, pues se durmieron. O es unción. Amén, eso está bueno. De soldados recogidos de Israel. Y con todo su ejército partió hacia Balá de Judá para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la que se invoca su nombre, el nombre del Señor Todopoderoso, que reina entre los querubines. David quiere cambiar el arca del lugar. Quiere llevarla a Jerusalén. En el arca que había dentro de ella, la presencia de Dios. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, por si no tienen nombres ahí están, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Ahío iba delante del arca, subraya, mientras David, ¿y quién más? Y todo el pueblo de Israel, ¿qué? Danzaban ante el Señor, ¿cómo? Con gran entusiasmo, ¿y qué más? Y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, sistras y címbalos. ¡Aleluya! Y era una banda, pero ya ustedes saben. ¡Aleluya! Y entonces, llevan el arca. Pero, ¿por qué tienen que ir todos estos músicos? ¿O tienen que ir los músicos porque son los adoradores de Dios? Son los que abren el cielo de bendiciones. Pero van cantando, van gozándose, van bailando, lo que hacemos aquí. Porque es que ante la presencia de Dios tiene obligatoriamente que salir el gozo de nuestro espíritu que nos lo ha dado Él. Amén. Así que si usted es esa gente que no se ríe nunca, amada, o amado, eso no vale aquí, porque el gozo del Señor es lo que tiene que salir de su espíritu. Ay, mamá Sarita, usted no sabe lo que me pasó esta mañana. No importa lo que le pasara esta mañana, usted ahora está adorando a su Dios y ese entuerto se lo va a quitar. ¡Aleluya! Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron. Oigan eso, va el arca con la presencia, van en una carreta, aleluya, pero miren qué pasa, tropiezan los bueyes. Usa, que es el hijo de Abinadab, santo, santo, extendiendo las manos, subraya, sostuvo el arca de Dios. a nosotros. Bueno, pero claro, él tenía que hacerlo porque era que se iba a caer. Cuidadito, cuidadito. Lo que vale es la palabra de Dios. Lo que vale es lo que diga Dios, no lo que digamos nosotros. Y eso nos sirve mucho en estos tiempos, que queremos llevar a Dios según nuestro librito, y es el librito de Él, y Él no permitía que nadie tocara el arca. ¿Por qué nadie podía tocar el arca donde estaba su presencia? Porque el pecado dividía al hombre de Dios. Jesucristo no había venido todavía a la tierra. ¿Entendieron? Con todo, la ira del Señor se encendió. ¿Contra quién? Contra Uza. ¿Por su qué? Atrevimiento. Y lo hirió de muerte ahí mismo, de modo que Uza cayó como fulminado junto al arca. Ay, pero eso no puede ser, porque el amor de Dios, bueno, entonces ¿cómo es Dios? Entonces Dios mata. Amado, usted se aprende lo que usted está leyendo aquí. Usted no es del viejo pacto, a usted no le va a pasar eso. Pero el Señor hoy le está diciendo, yo vivo en ti, aleluya. Tú gozas de mi presencia, cuídate, cuídate, que eres mi templo, aleluya. Fíjense lo que hace David. David se enojó. Oh, Davidcito, no meta la pata. David se enojó porque el Señor había matado a Uza. Así que llamó a aquel lugar Pérez Uza. Pérez Uza quiere decir golpe de Uza o brecha en Uza. Nombre que se conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó, es mejor que no me lleve el arca del Señor. David no le gustó lo que le hicieron a Uza, pero después comprendió que es lo que diga el Señor y lo que haga el Señor, no es lo que nosotros digamos ni lo que nosotros le achaquemos al Señor. Pueblo de Dios, tenemos que dar cuenta de nuestras palabras. Vamos a ser ese ejército que trepa muro, pero ese ejército que trepa muro tiene que tener una línea divisoria entre lo de Dios y lo del diablo. Y ni por un momento, aleluya, le des cabida a un pensamiento que te haga ver que lo malo que viene, viene del Señor. Ese es el remanente que se está formando en todas partes del mundo. Aleluya. Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-Edom, oriundo de Gad. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom de Gat, su raya. Y el Señor, ¿qué? Lo bendijo a él y a toda su familia. Eso te tiene que gustar. Donde está la presencia del Señor, Él bendice. Y tú llevas su presencia. Así es que en tu casa, el que falte por convertirse, míralo como convertido ya. Porque tú llevas al Señor en ti. Tú eres su tabernáculo. Oh, santo, no tienen pie para huir. Mira, todos en tu casa y en tu familia convertidos. Aunque estén haciendo lo que están haciendo, no mires nada de eso. Mira solamente a Jesucristo. Aleluya. En cuanto le contaron al rey David que por causa del arca el Señor había bendecido a la familia de Obed-Edom y toda su hacienda, David, como no bobo, fue a la casa de Obed-Edom y en medio de gran algarabía, ¿qué hizo? Trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Apenas habían avanzado 6 pasos los que llevaban el arca cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado. Esos eran los sacrificios que había que hacer antes. El 14, subráyalo, vestido y pon tan solo varias rayitas, con un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor, ¿cómo? Con gran entusiasmo. David se quitó las ropas, oh santo, y se quedó con el efod. Hoy en día, eso, ¿verdad? No nos conmueve mucho, porque hoy no solamente las mujeres, ahora los hombres, con sus cositas aquí, y muy bellos en las revistas, y en la calle casi caminando sin ropa. Eso da vergüenza, hombres. Eso da vergüenza. Si te va a quitar la ropa para bailarle al Señor, quítatela. Pero si es para hacer pecar a todas esas mujeres que no han encontrado un compañero, tendrás que dar cuenta, hombrecito malo. Entonces ya ustedes saben, vestido tan solo con un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Así que entre vítores y al son de cuernos de carnero, David y ¿quién más? Y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. Es un espectáculo, ¿eh? David, nada más que con un efod, se quitó todo, bailando y brincando, y todo el pueblo con aquel gozo, porque llevaban la presencia de Dios. Sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana. Subraya. Y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. Oigan eso. Eso sigue con todos los tiempos. Nos llaman los locos. La gente no quiere que brinquemos, ni que saltemos, ni que nos riamos, ni que bailemos. Y hay que imitar a David. Hay que imitar a David. ¿Por qué? Porque si la Escritura lo dice, si él agradó al Señor con eso, nosotros tenemos que estar dispuestos siempre. A la iglesia vienen dos o tres, no más. Bastante religioso, porque eso es religión también, ¿eh? Que yo me imagino que se quedan, mira esta loca, oh mira aquella, mira aquel. En la iglesia se necesita ver a los hombres danzando en el Espíritu. Así como no deben de estar enseñándolo todo para que pequen, cuando un hombre baile en el Espíritu, no hay mujer que le gane. ¡Oh santo! Entonces, hombres de la iglesia más que vencedores, en vez de sentarse ahí, a estar mirando, y el que tiene el gozo del Señor y está dando brinco y no sabe qué más hacer, báilenle al Señor. Salgan aquí y bailen en el Espíritu, que es dar esos brincos así, preciosos, como David. ¡Oh, santo! ¡Oh, gloria a Dios! Mire, cuando usted le da un brinquito al Señor, cuando usted se ríe, cuando usted pega una carrera, cuando usted hace cualquier alboroto, eso es liberación. Eso es liberación. El Señor va liberándolo de tantas cosas que tiene uno que ser liberado. Pero le cayó mal a la esposa. Ustedes saben, o yo no sé si lo saben, porque eso nada más hay pocos casos en el mundo, que a veces las mujeres siempre están criticando todo lo que hacen los hombres. Entonces, es otra lección que hoy recibimos. Déjate estar mandando a ese hombre tanto. Que ese hombre es la cabeza de tu hogar. Aleluya. Ustedes saben que cuando le damos derecho legal a Satanás, él se mete. Entonces ese pobre hombre a lo mejor quiere entregarse o se ha entregado al Señor. Y quiere volar bajito. Aleluya. Quiere ser un David. Pero entonces la mujer no lo entiende y está criticándolo todo el tiempo y tú hiciste mal y no haga esto ni haga lo otro. ¿Sabes lo que pasa? Que lo amarra y nadie tiene derecho de amarrar a nadie. Eso es demoníaco. Pero si usted le da derecho legal a Satanás, al usted no someterse al esposo, Satanás entonces coge de mojiganga a su esposo. ¿Entendieron bien? No jueguen con el enemigo, ¿eh? Que no tiene diente pero muerde con la mandíbula. Amén. Entonces, hoy, los que están aquí, las esposas que están aquí, levanten a sus esposos. Que el esposo llegue a la casa y se sienta que después de Jesucristo es Él. Ustedes verán cómo van a cambiar las cosas. Entonces, no le dan derecho legal a Satanás y Satanás no va a seguir ahorcando al pobre hombre. Así viceversa. Oh, santo, pero como hoy estamos hablando de David, las mujeres hoy descansen. Aleluya. Digo los hombres, ustedes tienen que saber que no podemos romper las leyes espirituales. Si fallamos en ellas, el Señor no está mirando para abajo a ver cómo nos va. Eso lo creía yo antes. Dice, bueno, es el Todopoderoso, nos ve a todos, pero está con un palito en la mano, a ver cuando nos portamos mal, ¡pa! Y nos da nuestro tacazo. Pero señores, ese tacazo está bien dado porque tú lo das. ¿Cuántas veces le dije yo eso a mi Dios? Por eso fue que Él me rescató, como diciendo, la loquita esta que está tan perdida, pensando las cosas como no son, tengo que darle revelación mía, para que predique a tiempo y a destiempo, mi amor. ¡Aleluya! Entonces, no vamos a darle cabida al enemigo. Desde hoy, las mujeres que están aquí van a respetar a sus esposos, van a oírlos, ¿eh? Yo le digo a ustedes, a veces, por más tiempo que uno tenga en el Evangelio, el Señor no le dice las cosas a uno, se las dice al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es la cabeza. Muchas de ustedes están diciendo, ay papá, si ella no conoce a mi esposo. Pero si cada día lo estás hundiendo más, de momento desaparece. Comienza a tratarlo diferente. Dale esa importancia que le tienes que dar. Y no hagas lo de Mical. Mical le cayó bien mal lo que estaba haciendo. Sintió por él, ¿qué? Un profundo desprecio. Eso pasa mucho cuando los hombres se convierten y las esposas no. Las esposas le agran la vida a los esposos. Igual que cuando la esposa se convierte y el esposo no se ha convertido, también le agria la vida. No nos agriemos la vida. Vivamos según la palabra. Pero hoy, gozar de la presencia de Dios. Bueno, ya ustedes saben, le cayó gas del que pela al pobre David. Él que llega tan contento a su casa, a bendecir a todo el mundo, a bendecir. Mire lo que me hicieron. El arca del Señor fue llevada a la tienda de campaña que David le había preparado. La instalaron en su sitio y David, ¿qué? Ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia del Señor. Después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso y a cada uno de los israelitas que estaba allí congregado, que eran toda una multitud de hombres y mujeres, les repartió pan, una torta de dátiles y una torta de uvas pasas. Después de eso, todos regresaron a sus casas. Cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro y le reprochó, ¡qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel! Desnudándose como un cualquiera, en presencia de las esclavas de sus oficiales. ¡Oh! Oye lo que le dice. Le bajó la nota a David. ¡Oh, santo! ¡Qué tremenda, Mical! Pero David le respondió, lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre, que era Saúl, o a cualquier otro de su familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor, de modo, ay santo, que seguiré bailando en presencia del Señor y me rebajaré más todavía, hasta humillarme completamente. Sin embargo, esas mismas esclavas de quienes hablas me rendirán honores. Lo que dice, recibe. Y Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. ¡Oh, santo! Este es un ejemplo que tiene que llevarnos al corazón. Este es un ejemplo que no debemos nosotros imitar la parte de Mical. Pero hay mucha enseñanza. Porque fíjense que David, si llega a ser otro, y eso sucede, cuando la mujer ridiculiza al hombre, cuando no lo respeta, cuando no le habla como le tiene que hablar, la mayoría de las veces el hombre se hunde, como le dije ahorita. No puede con aquello. Pero, hombres que están aquí oyendo hoy, que van a adorar, a alabar y adorar a su Señor de una forma diferente, porque van a bailar en la iglesia. Aunque la esposa que esté al lado le diga lo que de Mical. Usted nada más le dice, acuérdate de Mical, te puede ir mal, aleluya. Pero hay un detalle, y ahora voy con los hombres. Usted tiene que mantenerse al sí, sí, y al no, no. La esposa tiene que obedecerle, y tiene que respetarlo. Pero si le hace cualquier mala crianza o le habla como le habló ella a David, usted tiene que responder como David. Lo hice, lo seguiré haciendo, porque yo le sirvo a mi Dios y viviré para Él. Seguiré bailando y mi vida está consagrada a Él. Si nosotros ponemos las cosas claras y entre el hombre y la mujer hay esa verdad que tiene obligatoriamente que tener todo cristiano, porque Él, que es el camino, la verdad y la vida, vive en nosotros y nos ha dado todo lo que tiene el Señor, desde hoy, que tu hogar cambie, que tus hijos no te vean que tú no respetas a tu esposo, sino que vean que tú te sometes a Él. Que lo primero para ti en el hogar es Él. Ocuparte de su comidita, ocuparte de su ropa, ocuparte de las cosas de Él. ¿Qué te ha hecho? Amén. Si no está en los caminos del Señor, Él va a estar. Pero si te ha hecho y ya está en los caminos del Señor, déjalo tranquilo. Porque acuérdate el ejemplo que hay en la Biblia, cuando aquel hombre perdona a ese pobre infeliz que le debe y que no tiene con qué pagarle. Y le dice, pues yo no tengo, es que no tengo. A quien le debía dice, bueno, es verdad, te voy a perdonar. Hoy después se entera que ese que él perdonó no está perdonando a los otros que le deben. Y le dijo, ajá, ahora me paga mi dinero porque eres un buen abusador. ¿Se dan cuenta? Si ya tu esposo está en los caminos y ha confesado todo lo malo que ha hecho, tú no tienes derecho a sacárselo. Porque el Señor te puede decir, ¿y qué tal si yo te saco tus trapitos al sol? Eso hay que tenerlo muy sabido. Y los hombres, claro, no aprovecharse. Y de ahora en adelante, cuidarse. Para vivir para sus mujeres solamente. Entonces, yo creo que este ejemplo está muy hermoso. Pero vámonos ahora a Primera de Crónicas 15, donde vemos el mismo ejemplo. Esto está en Crónica. Primera de Crónica 15, el 1 y el 2, en la página 427. Siempre le digo que cuando se habla de un ejemplo más de una vez en la palabra, las cosas siempre tienen algo que se le agrega para beneficio de nosotros. David construyó para sí casas en la ciudad de David, dispuso un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda de campaña. Luego dijo, subraya, solo los levitas pueden transportar el arca de Dios, pues el Señor los eligió a ellos para este oficio y para que les sirvan por siempre. Los levitas eran los únicos que podían transportar el arca. El versículo 13. La primera vez, y subráyalo, que ustedes no la transportaron, ni nosotros consultamos al Señor nuestro Dios, como está establecido. Por eso, Él se enfureció contra nosotros. Hicieron las cosas mal y no lo hicieron como el Señor quería que transportaran el arca. El 16. David les ordenó a los jefes de los levitas que nombraran cantores de entre sus parientes. ¿Para qué? Para que entonaran alegres cantos al son de qué? De arpas, liras y címbalos. Eso era en ese entonces. Díganme ustedes ahora con los instrumentos que tenemos en este modernismo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Del 25 en adelante, muy alegres, David, los ancianos de Israel y los jefes de mil fueron a trasladar el arca del pacto del Señor desde la casa de Obed-edom. Y como Dios ayudaba a los levitas que transportaban el arca del pacto del Señor, se sacrificaron 7 toros y 7 carneros. David estaba vestido con un manto de lino fino, lo mismo que todos los levitas que transportaban el arca, los cantores y Kenanías, director del canto. Además, David llevaba puesto un efod de lino. Así que entre vítores y al son de cuernos de carnero, trompetas, címbalos, arpas y lira, todo Israel llevaba el arca del pacto del Señor. Sucedió que al entrar el arca del pacto del Señor a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, se asomó a la ventana. Eso fue lo mismo que leímos ahorita, pero aquí lo dice un poco diferente. Y cuando vio que el rey David saltaba y danzaba con alegría, sintió por él un profundo desprecio. Que nadie de los que esté aquí, de ahora en adelante, mire el que está sentado al lado de él, que lo vea sonreír, que lo vea cantar, que lo vea bailar, que lo juzgue. Que lo juzgue. Porque no podemos nunca juzgar a nadie por ese grado de confianza con el Señor y por esa persona querer hacer lo que ve en las Escrituras que le agrada a Dios. Eso es lo que se llama una iglesia renovada. Y nosotros somos una iglesia renovada. Todo hacerlo en orden, no viendo al que está al lado, pero sí mirando a nuestro Dios, sí bailándole a Él, cantándole a Él, gozándonos, porque un día Jesucristo dejó su trono y dio su vida por nosotros. Y somos de real sacerdocio, pueblo santo, adquirido por la sangre de Jesús. No somos poca cosa. El arca de Dios fue llevada a la tienda de campaña que David le había preparado. Allí la instalaron y luego presentaron holocaustos y sacrificios de comunión en presencia de Dios. Después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor y dio a cada israelita, tanto a hombres como a mujeres, una porción de pan, una torta de dátiles y una torta de pasas. El cuarto, David puso a algunos levitas a cargo del arca del Señor para que ministraran, dieran gracias y alabaran al Señor Dios de Israel. Ahí en el 5 se nombra todos los que él nombró. Un buen día para que todos los del coro y todos los músicos pongan sus nombres y le digan al Señor, heme aquí, tú me llamaste un día con llamamiento santo para que yo viviera para ti. Hoy yo me consagro de una manera especial, porque yo sé que así como te ocupaste de David, los cantores, los músicos, así te estás ocupando ahora de nosotros. Agradeciéndole todos los días el haber venido ustedes a la tierra en este tiempo. Vinieron porque ese día Jesucristo como que dijo, ay hombre, vamos a hacer algo nuevo. No, desde la eternidad, Él sabía el tiempo que ustedes iban a venir. Entonces, en estas cosas nuevas que se van a armar, que yo no sé cuáles son, pero sé que se van a armar, están todos ustedes. Todos ustedes. Nos los irá diciendo el Señor poco a poco. Pero que los corazones de ustedes estén abiertos al Señor. Lo que tú quieras, cuando quieras y como quieras. Oh, santo, santo, santo. Esta era la charla de hoy. Y así como los músicos y los cantores tienen hoy que hacer algo hermoso, así es todos los que están aquí abajo. Ustedes son también importantísimos para el Señor. Importantísimos. Hay tanta gente que viene con cargas, que le dicen, mira, ahí en la iglesia Más que Vencedores, hay una viejita que es caliente, esa viejita tremenda. Y ahí todo el mundo recibe a uno con tanto amor. Y entonces vienen personas que ya no aguantan más. Entonces está en las manos de ustedes. Cuando llega una persona triste, hacerle ver que si se entregan a Jesucristo, todo va a cambiar. Así es que todos somos importantes. Nunca vengas a la iglesia creyendo que tú vienes porque hoy no tenías nada que hacer o porque son tantos los problemas que tú quieres como un relax, un ratito. No, tú viniste con un propósito. El Señor te necesita. Ya le he dicho que cuando tengas una persona al lado y otra, trates de tus vecinitos ser lo más cariñoso con ellos, porque tú no sabes cómo el Señor te va a usar. Recuerda que somos los brazos, somos los pies, somos la sonrisa de Jesucristo. Somos sus instrumentos. Él está sentado a la derecha del Padre. Y nosotros, todos como de real sacerdocio, nos va a usar. Porque si le decimos que no, va a tener que usar a otra gente. Y Él soñó desde la eternidad con este tiempo para todos nosotros. Amén. Ahora, con el gozo del Señor, vamos a orar por nuestro país, por nuestro presidente, por todos los que están en eminencia, y como dice Jesucristo, que el Espíritu entre y sale, y no saben por dónde entra ni por dónde sale, que haga maravillas en nuestro país, que nosotros mismos nos quedemos bobos, porque Él me dijo al comenzar el año que era un año de expectación, y que asimismo íbamos a quedarnos con la boca abierta al ver las cosas que Él iba a hacer. Por nuestro presidente y nuestro gobierno. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por nuestra nación y por su gobierno. Levantamos en oración ante ti a los hombres y a las mujeres que se hallan en posiciones de autoridad. Oramos e intercedemos por el presidente, el vicepresidente, los senadores y diputados, los representantes, los jueces de nuestra tierra, los militares y policías, así como por los gobernadores y alcaldes, por las esposas de todos los que están en eminencia, la primera dama, y por todos aquellos que se hallan en autoridad sobre nosotros de cualquier manera. Te rogamos que el Espíritu del Señor repose sobre ellos. Creemos que ha entrado habilidad y sabiduría divina en el corazón de nuestro presidente, y que ese conocimiento le es agradable. La discreción vigila sobre él. El entendimiento lo guarda, lo libra del camino del mal y de los hombres malignos. Padre, te pedimos que rodees al presidente de hombres y mujeres cuyos corazones y oídos estén atentos a los consejos divinos, y que hagan lo que es recto ante tus ojos. Creemos que tú harás que sean hombres y mujeres íntegros, que actúen con obediencia respecto a nosotros, para que podamos llevar una vida pacífica en toda santidad y honestidad. Oramos para que los rectos permanezcan en esas posiciones de autoridad, pero que los malignos sean arrancados de nuestro gobierno y que los traicioneros sean desarraigados. Tu palabra declara que es bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Recibimos tu bendición, Padre. Tú eres nuestro refugio y fortaleza en tiempos de tribulación, de carestía, de pobreza y de desesperación. Por lo tanto, declaramos con nuestra boca que tu pueblo habita seguro en esta tierra y que prosperamos abundantemente. Somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Tu palabra dice que el corazón del rey esté en las manos del Señor y que tú lo inclinas en la dirección que quieres. Creemos que el corazón de nuestro dirigente esté en tus manos y que sus decisiones son dirigidas por el Señor Jesucristo. Te damos gracias porque las buenas nuevas del Evangelio son anunciadas en nuestra tierra. La palabra del Señor prevalece y crece poderosamente. en el corazón y en la vida del pueblo. Te damos gracias por los dirigentes que nos has dado. Y por esta tierra que emana leche y miel. En el nombre de Jesús. Jesús es el Señor sobre nuestra nación. Jesús es el Señor sobre los Estados Unidos de América. Jesús es el Señor sobre todas las naciones de la tierra. Amén. Ahora vamos a orar por todos estos enfermos, creyendo que por las llagas de Jesús ellos fueron sanados. Por Mercedita, Enrique, Telma, Eulalia, Gabriela, Ondina, Rolando, César, Katia, Moisés, Patrick, Gustavo, Mariel, Dafne, Valentina, Nairobi, Laura, Carmen, Joan, Mireya, por Juan, Sara, Anabel, Marta, Gladys, Milka, Sofía, Crisolía, Cecilia, Kim, Elvira, Jesús, Manfredo, Josefina, Wilfredo, María, Nelly, Cris, Miranda, Doña Fina, María, Fran, Brian Manuel, Patricia, Ronnie, Pili, Carmen. En el nombre de Jesús, te manifiesta con cada uno de ellos. Ahora acurrúcate ahí con Jesucristo creyendo.
Ven, tócame, Señor. Quiero recibir tu preciosa unción. Ven, sáname, Señor, que un milagro hoy quiero yo ver.
En el nombre de Jesús. Amén.